Radio Universidad de Guadalajara lleva hasta usted la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar con la conferencia magistral La Fe Literaria, a cargo del ensayista, poeta y traductor argentino Santiago Kobatlov. La presentación estará a cargo de Silvia Eugenia Castillero. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan ustedes. Estamos en vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León para una más de las transmisiones especiales con motivo de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, como acaban de ustedes de escuchar, en esta ocasión a cargo del poeta, ensayista y traductor argentino Santiago Kobatlov. Saludamos a todas las emisoras que transmiten junto con nosotros en toda la red Radio Universidad, en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y, por supuesto, la zona metropolitana de Guadalajara. Nacho Espinosa está a cargo de la ingeniería en esta transmisión aquí en el Paraninfo, y en cabina central nuestro compañero Leonardo García, todos pues, dirigidos por nuestro productor David Becerra, en este micrófono Alfredo Sánchez. Le doy la bienvenida esta tarde al doctor Gabriel Gómez López, quien, como en otras ocasiones, estará platicando en estos momentos previos con nosotros a propósito del conferencista que estará dentro de un momento aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias, agradezco muchísimo esta invitación para tener la oportunidad de platicar de nuestro escritor Santiago Kobatlov.
Bueno, pues Santiago Kobatlov, como decíamos, es un poeta, ensayista y traductor argentino, nacido en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1942, y que, bueno, tiene una muy buena cantidad de libros publicados en estas diferentes áreas, ¿no? Tanto el ensayo, sí, la poesía. ¿Qué nos puedes comentar sobre
eso? Sí, es un escritor muy versátil, tiene, bueno, es básicamente un filósofo que tiene una larga cantidad de ensayos, es traductor del portugués esencialmente, con traducciones de los poetas brasileiros más significativos y los portugueses reunidos en antologías. Tradujo la primera edición de en español del libro del desasosiego de Fernando Pessoa, y tiene una trayectoria también como poeta y con una muy curiosa vertiente de literatura infantil. Tiene algunos títulos de literatura infantil bastante interesantes. Él es básicamente un filósofo dedicado al quehacer poético, diría yo.
Bueno, esa faceta sin duda destaca, es interesante. Hay algunos libros de relatos para niños que llevan títulos como República de Evidencia, El Tobillo Abandonado, Agustina y Cada Cosa, Natalia y los Queluces, en fin, varios,
sí,
libros más.
Fíjate que ayer, comentando con él el argumento, El Tobillo Abandonado es de un tobillo que se niega a seguir trabajando porque se resfrió. Interesante el diálogo que tiene con el resto del cuerpo, digamos, con la cabeza. Uh-huh. Y la de Agustina es una historia muy tierna de una muchachita que se niega a reconocer que los nombres que tienen las flores son los que les corresponden, y de una manera como si fuera un nuevo Adán, renombra o bautiza a las flores escuchando lo que le dicen, de tal manera que la rosa se llama Verónica. Es simpática la postura, y creo que tiene bastante aceptación en esta área como escritor de literatura infantil.
Muy bien, bueno, y por supuesto su propia obra como poeta, como ensayista, donde también podemos destacar libros de poesía como Zonas e Indagaciones, Canto Abierto, Ciertos Hechos, El Fondo de los Días, Ruinas de lo Diáfano, por citar solamente alguna parte de su obra poética. Y sí. Y pues este escritor, que además de participar en la cátedra como es costumbre, ha venido a impartir un taller, un curso, sí, en el cual además tú, Gabriel, has tenido oportunidad de asistir,
¿no? Estos tres días estuvimos pues con su agradable presencia. Dedicó el primer día a su ensayo, su característica como ensayista, un ensayista clásico que nos remontó a Montaigne. En su quehacer ensayístico es muy cuidadoso y trata de hacernos ver la vigencia de la filosofía como un modo de vida que, bueno, nos ayuda a soportar mejor todo esto que estamos padeciendo. El segundo día lo dedicó a la traducción. Yo tuve oportunidad de cotejar una traducción que hizo, que fue su primer libro a los 26 años, una antología que hizo para la editorial Fabril de poetas de contemporáneos de Brasil, y su poesía, su traducción de Manuel Bandeira la retoma, la vuelve a años después a retomar, mejorándola. Esto habla muy bien de él, es una manera del quehacer poético, el quehacer artístico, está constantemente renovando sus traducciones, y esto me agradó, nos agradó mucho.
Puliendo,
y
el último, ¿no? puliendo el trabajo puliendo,
con mucha exactitud, acercándose a lo que el escritor quiso decir, además de que fue amigo de todos ellos, de Drummond Andrade, de Vinicius Moraes, de los poetas. Conoció a Ofelia, nos platicó unas anécdotas de Ofelia, la novia de Fernando Pessoa, que fueron una delicia para los que estuvimos en el taller. Esta Ofelia, que es la novia mítica de Pessoa, que se indignaba cuando le escribía Álvaro de Campos, que es porque si interfería Álvaro de Campos, interfería la relación amorosa en mal.
Sin saber que era el mismo.
Sí, al principio no sabía que era el mismo, claro. Después toda la vida se siguió quejando de este individuo que era ingeniero, que venía de Bretaña, que era ególatra y que bueno, y que interfería en las relaciones. Es muy divertida este taller de traducción que tuvimos. Conoció a Vinicius Moraes, nos leyó algunos textos de él, en fin.
Oye, Gabriel, y me decías que a propósito de conocencias, una muy significativa que viene muy a cuento en estos días, es que conoce ni más ni menos que al nuevo Papa.
Sí, así es, él es como paisano del Papa Francisco, lo conoce perfectamente, y bueno, hay una especie de rivalidad entre el Racing y San Lorenzo, más atenuada que la de Boca River, pero que... Sí. Que de todos modos hace
son dos equipos de todas maneras muy populares
allá, ¿no? En ¿sí? Argentina, y de hecho él también es columnista del diario La Nación. Ajá. Y ayer lo andaban entrevistando para que diera precisamente su opinión acerca del Papa. Bueno. Y el día de ayer fue el último día y hablamos de su poesía. Uh-huh. Aquí sí, bueno, la poesía de él tiene tintes existenciales, como buen filósofo que es. En el fondo, él no es partidario de la metáfora, no es partidario de una voz poética. Él tiene unos poemas en los que se pregunta qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, las preguntas básicas de la existencia humana, en las que hay que ver las cosas como una nueva con una nueva visión. Él amanece, encuentra diferente el vaso que está bebiendo, lo encuentra diferente, y tiene toda una temática poética acerca de las cosas muy interesante, de la enfermedad de las cosas, que pudiéramos decir cuyos síntomas son las palabras como uno de los sucedáneos que más aproximados de las cosas, como una de las enfermedades. Entonces él está buscando, esa es una básicamente su poética.
¿Qué te parece si a propósito de la poética vamos a nuestra cabina central para escuchar uno de los poemas de Santiago Kovatlov que hemos preparado para darle a nuestro auditorio una probadita de su trabajo? Después regresamos para continuar con esta transmisión aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Adelante, de cabina central.
Claridad. Mientras subo en ascensor, cierro los ojos. ¿Yo soy este hombre? ¿Esto hice de mí? Encerrado en esta caja de metal y de madera, ya no me amparan ni los pasos presurosos ni el laborioso vértigo del día. Un hombre sin rumbo marcha hacia lo alto. Carga portafolio, mi nombre lo atormenta. El espejo no refleja, lo denuncia. Atrás quedan los pisos, abrazos que no di, puertas perdidas, y cada vez más cerca las palabras que golpean, la miseria que sembré, lo que sé, y ya nada aparta mientras sube el ascensor. Disipa la penumbra, y los ojos con que no miro, todo lo pueden ver. Santiago Kovatlov.
Bueno, pues ahí está un poco de la poesía de Santiago Kovatlov, con quien tendremos el gusto de estar dentro de un momento escuchándolo en esta conferencia que se llama La Fe Literaria. Este es el título que le ha puesto, lo vamos a escuchar, y vamos a escuchar también primero a Silvia Eugenia Castillero, quien es la directora de la revista literaria Lubina y que tendrá a su cargo la presentación del conferencista. Continuamos aquí platicando con el doctor Gabriel Gómez a propósito de Santiago Kovatlov.
Sí, mira, tengo aquí una, en su libro Hombre de la, en la Tarde, tiene una introducción que es El Arte de Escribir, donde dice: creo que no se escribe para decir algo que de antemano se sabe, sino para llegar a saber qué se quiere decir y para verificar hasta dónde ese querer decir logra encarnarse en lo que efectivamente se dice. La obra, cuando es literaria, nos informa en el doble sentido de que nos cuenta y nos constituye. Se pasa a ser lo que se ha dicho y se pasa a ser porque se ha dicho.
Pues en este momento Gabriel está entrando precisamente a tomar su lugar, Santiago Kovatlov. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias por estas palabras tan ilustrativas, y le agradecemos pues al doctor Gabriel Gómez, y dejamos el sonido local para que escuchen ustedes la cátedra Julio Cortázar con Santiago Kovatlov.
El monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, de esto hace 18 años. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo y la reflexión sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sede de esta cátedra, tengo el gran placer de dar una cordial bienvenida a nuestro invitado, Santiago Kovatlov. Él dictará la conferencia magistral La Fe Literaria. Y para hacer su presentación, hemos convocado a la poeta, radicada en Jalisco, Silvia Eugenia Castillero, a quien cedo la palabra.
Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Santiago. Gracias a la Cátedra Cortázar por darnos este espacio. Voy a leer este texto que se titula Sentido y Transfiguración de la Literatura. Encuentro trascendente con la palabra vivida como revelación suprema y simultánea de la hermosura y la verdad. Así define Santiago Kovatlov la literatura. Como ejercicio de vida, se manifiesta siempre con la contundencia de un impulso y la intensidad de una revelación. Autor de El silencio primordial, 1993, Lo irremediable, 1996, Sentido y riesgo de la vida cotidiana, 1998 y 2004, La nueva ignorancia, 2001, Ensayos de intimidad, 2002, El miedo a la política, 2011. Hay en su obra ensayística una lúcida reflexión sobre el lenguaje y la vida, con una prosa que respira y canta, pues escribir significa para el autor un encuentro superlativo con la realidad. Al escribir, la palabra enfrenta nuestra complejidad de seres que se saben arrojados al desconcierto de ser y a la evidencia de la muerte. Santiago Kovatlov, poeta y ensayista argentino, nacido en Buenos Aires, es además traductor del portugués de Vinicius de Moraes, Mario de Andrade, Manuel Bandeira, Murilo Méndez, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Machado de Assis, João Guimarães Rosa, Mario de Sae Carneiro y de Fernando Pessoa. Como bien lo apunta Saúl Yurkiewicz, a partir de la antipoesía de Nicanor Parra, el verso en Latinoamérica vuelve a tierra firme. Los escritores posteriores heredan una situación existencial empobrecida por la realidad alienante. Ya no es el poeta un pequeño dios, como lo quería Huidobro. Ahora es un ciudadano común, un pequeño burgués. Ante la huida del ilusionismo, los poetas, como es el caso de Santiago, han retomado el habla coloquial del ciudadano medio para fijar la literatura en la experiencia posible, concreta, para dar cuenta de su inserción social. El rumor de lo cotidiano, el peso del hábito, la monotonía que cerca la vida diaria, son temas que Santiago Kovadlov nos trae a través de sus libros de manera entrañable y diáfana. Solo una vida regular, dice, logra afirmar la vivencia de un porvenir. Cuando por el contrario lo cotidiano se deshilacha o bien no se constituye, el futuro se desvanece o no emerge. Posibilitado el presente, pierde hostilidad el futuro. En Kovadlov vemos desplegarse la idea heideggeriana del empezar cada día como esa anticipación a la muerte, que se identifica con el reconocimiento de que ninguna de las posibilidades concretas que la vida nos presenta es definitiva. Kovadlov hace patente la paradoja siempre en acecho del hombre y sus excesos, paradoja que lo lleva a domesticar el porvenir y a encerrarse en la rutina. La rutina ya no es la expectativa confiada en el futuro, es en cambio la pesadumbre de sentir y de saber que no tenemos otro porvenir que el forjado por el monótono cumplimiento de lo previsible. El hombre rutinario lee cada mañana el certificado de defunción de su esperanza. Su vida se agota en lo ya consumado, lo cual equivale a haber escapado a todo influjo del asombro y la extrañeza, a lo improbable e inesperado, a lo sobrenatural. Para Safransky, el conocimiento es, según Heidegger, una determinada modificación de nuestro ser en el mundo cotidiano. El conocer no empieza en la vida real como conocimiento del conocimiento, sino que brota del trato con el mundo cotidiano y cuidadoso, un trato en el que se dan distintas formas de ver. ¿Cómo se le hace patente al hombre su ser arrojado?, pregunta Safransky y continúa. Heidegger responde: en el estado de ánimo. Santiago Kovadlov, como George Steiner, hace hincapié en la esperanza. Tener esperanza es un acto de habla, una forma de comunicación interior o exterior que presupone un oyente, ya sea este el propio yo. El acto de habla, la voz esperanzada, expresa siempre una aspiración, un deseo, pero la voz además posee otra dimensión. Para Kovadlov, filósofo por la Universidad de Buenos Aires, la voz de la fe atestigua invariablemente una experiencia. Es la tensión prodigiosa y ardua generada en el espíritu por un encuentro de excepción entre el hombre y cualquiera de las modalidades que puede revestir el fulgor de la trascendencia. La fe literaria, argumenta, nunca constituye una cumbre definitivamente alcanzada. Tiene rupturas, repliegues, desbordes. Es una lucha incesante en pos de un equilibrio siempre momentáneo, una pugna sin pausa en la que el alma ignora el sosiego de la certeza. Como todo acto de fe, la fe literaria transfigura a quien la vive. Ser no querrá decir, para el escritor, como hombre de fe, imponerse al consenso colectivo, triunfar. Ser querrá decir en él, estar, habitar, sostenerse en la aventura singular de vivir. La fuerza que depura y potencia el alcance del lenguaje es hija del asombro. El asombro no es apenas la emoción de lo excepcional que se adueña del hombre, es también un resplandor extraordinario que proviene del mundo como un todo a través de las cosas que están a nuestro alcance. Por obra del asombro, el semblante de lo real se inviste de un peso significativo, excepcional y dominante. Hay trascendencia donde lo real pierde la ficticia consistencia de lo cierto y consolidado para abrirse y dejar entrever en lo más próximo, dócil y previsible, la insinuación clara de lo más lejano, indócil y extraño. El encuentro en la fe es encuentro del hombre con su propia condición sobrenatural. El hombre, dice Kovadlov, vive sostenido en una relación de consubstanciación emocional con la palabra. Por eso, en sus ensayos, el autor insiste en que el hombre necesita del lenguaje para sumergirse en la emoción propia y momentánea, presencia en el mundo, porque consistimos en la ardiente necesidad de nombrar el misterio de nuestro origen y la singularidad de nuestro destino. Nombrar es entonces empezar a imaginar. Como María Zambrano cree en la vida humana, es una glosa, un argumento, y por ello ha desarrollado su pensamiento en torno al yo individual, concebido como un punto e inconmensurable, un punto pequeño en el reino universal del ser, y tan amplio como todo un mundo, que abarca la propia vida emocional, la propia voluntad y el propio pensamiento. Autor de los libros de poesía Zonas e Indagaciones, publicado en Botella al Mar en Buenos Aires en 1978, Canto Abierto, 1979, Ciertos Hechos, 85, Ben David, 1988, El Fondo de los Días, en 1992, Hombre en la Tarde, 1997, Ruinas de lo Diáfano, 2009, y Líneas de una Mano, de 2012. Como poeta, Santiago se pregunta, ¿qué es la poesía? Esta pregunta no tiene sentido. Interroga por un objeto y la poesía no es un objeto. La poesía es una experiencia, habla mediante quien la vive. Y continúa Santiago, el poema no proviene de otra vida que la vida diaria, es la vida diaria excedida, es el producto de la saturación del espíritu por parte de la rutina, es la obviedad hecha añicos por efecto de acumulación, es, en suma, la expresión del estallido de esa vida rutinaria en una emoción superlativa que vuelve a poner al desnudo todo lo que la costumbre había amortiguado, palidecido, sacrificado para que la vida fuera rutinaria. Santiago Kovadlov ha obtenido numerosas becas y distinciones nacionales y extranjeras. Entre las primeras y en repetidas ocasiones, las de Fundação Calouste, no sé si pronuncio bien, Gulbenkian, en Lisboa, y de la Secretaría de Estado de Cultura de Portugal. Entre las segundas, la faja de honor en poesía y ensayo, concedida a su obra en dos oportunidades, 1986 y 1987, por la Sociedad Argentina de Escritores. El primer premio internacional de ensayo, Común Presencia de Bogotá, Colombia, en 1991. El primer Premio Nacional de Literatura de la República Argentina en 1992, como ensayista. En 94, el Premio Conex a las Letras Argentinas de la década 1984-94, concedido en la categoría Ensayo Literario. En 1995 se le designó lector emérito de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. En 97, la agrupación Gente de Letras le otorgó el premio Esteban Echeverría por su labor como ensayista. En el 2000, obtuvo el primer premio de poesía de la ciudad de Buenos Aires. En los años 80, tradujo al portugués a numerosos poetas argentinos y muchas de las composiciones de Joan Manuel Serrat, así como una década antes, uno de los espectáculos del conjunto humorístico musical argentino, Le Luthier, presentado en Sao Paulo, Brasil, en 75. Es cofundador e integrante del conjunto de música de cámara y poesía Tomás Tichauer y del trío Babel de música, klezmer y poesía. Es también autor del volumen de cuentos Mundo Menor, 1986, y además es autor de relatos para niños, Agustina y Cada Cosa, Natalia, Que Luces y Cierto Lugar, El Tobillo Abandonado y República de Evidencia. Algunos de sus ensayos han sido traducidos al alemán, al italiano y al francés, y otros se han difundido en España. Poemas suyos han sido traducidos también al francés, italiano, inglés, alemán y al hebreo. En la calidad de profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y como miembro de número de la Academia Argentina de Letras desde 1998, piensa que la literatura en la enseñanza superior en las universidades se encuentra lejana a la experiencia vital de la literatura, la expresión de la experiencia personal de vida que desde la mira humanista constituye el núcleo de lo estético, no alcanza para Santiago el escenario central de los intereses académicos. Su sitio lo ocupa desde hace años, dice, la estrategia de la composición literaria, la obra como artefacto a cuyo develamiento y dominio se consagran quienes además privilegian los múltiples dilemas del significante y del significado, y para quienes la emoción de leer y escribir ha pasado a ser moneda de menor valía en el arduo universo de sus preocupaciones. El texto entendido como prodigioso transmisor de la vida vivida y fruto de un encuentro de excepcional intensidad con el mundo se ha convertido en pretexto. Es, en cambio, lo instrumental, la trama de recursos objetivos empleados en la composición, lo que desde hace ya tiempo, dice el autor, ocupa el altar mayor de la devoción crítica. La gramática que estructura la obra y la vida de Santiago Kovaldov es la que define Steiner, la organización articulada de la percepción, la reflexión y la experiencia, la estructura nerviosa de la conciencia cuando se comunica consigo misma y con otros. Muchas gracias. Cedo la palabra a Santiago.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi gratitud inicialmente a las autoridades de esta casa, que es para mí un honor conocer y poder expresar en ella mis convicciones como artista y pensador. También a Silvia, que ha sabido tomar mi obra en sus manos para transmitir algo invalorable que no terminaré de agradecer, que es la emoción de haberme leído, cosa que de veras agradezco. También muchos de ustedes me han acompañado durante las tres sesiones que en el transcurso de estos días llevamos a cabo en la casa de don Julio Cortázar. Allí la posibilidad de un encuentro personalizado, reflexivo, dialógico, tuvo lugar de una manera que no olvidaré. He venido a México para tratar de aproximarles a ustedes una experiencia de la literatura, y me llevo al regresar la convicción, una vez más reconfirmada, de que es en el diálogo donde verdaderamente se vertebra el sentido de la palabra. No es en la mera enunciación que un escritor puede hacer, sino en la percepción del destino que esa palabra ha corrido en sus lectores. Por todo ello les estoy triplemente agradecido a las autoridades de esta casa, a quienes llevan adelante la iniciativa de convivencia pluralista que es la Casa Julio Cortázar, y también a todos ustedes que me acompañaron en esas tres sesiones. Hoy tendré el gusto de exponer ante ustedes una experiencia que he tratado de desarrollar a través de un ensayo que titulé La fe literaria. Dice así: tan difundida está entre nosotros la homologación de la fe a la esperanza que suele dárselas por equivalentes. El nuestro es un mundo secularizado, quien no lo sabe, y en él hombres de fe somos todos en la medida en que con esa expresión se remita a la confiada expectativa de ver concretado un día lo que es materia de anhelo hoy. Así es como también se presume que es fe lo que siente el hombre confiado en el repliegue venidero de los males del presente. De los gobernantes se espera que sepan infundir fe a los gobernados, y de estos que depositen fe en la gestión y en la intención de sus gobernantes. Abundan, en fin, los ejemplos donde se los quiera ver, y guarecida en ellos, como digo, la soberanía de un presupuesto que conviene desbaratar. La fe bien entendida no entronca en la esperanza. Quien cree en el porvenir no dispone sino de confianza, puesto que lo que busca florecerá recién en un tiempo venidero. Es decir que, entre lo que efectivamente tiene, que no es sino buena disposición, y lo que quiere, que por el momento no es más que el impalpable objeto de un deseo, hay una diferencia. Y tan esencial como él es el hecho de que la esperanza es cosa del presente y lo que se espera, fruto virtual del futuro. El hombre esperanzado vive con la mirada puesta en un advenimiento que tendrá lugar. Se nutre del hallazgo que se producirá mañana. El optimismo, ese don que lo faculta a disolver la tiniebla en la luz, es un rasgo típico del hombre esperanzado. Del hombre que está persuadido, como afirma el dicho, de que no hay mal que dure 100 años, y puede, en tal sentido, cantar con Caetano Veloso: «Meu coração não se cansa de ter esperança de día ser tudo o que quer». La fe difiere de la esperanza. En primer término, porque se nutre de lo que ya tiene y no de lo que aspira a tener. La fe florece entroncada en su razón de ser. No es deseo, es posesión. Pisa con pie firme la tierra que le fuera prometida. Su existencia impone la de una realidad que la sustenta en el alma del creyente. La esperanza anhela, aguarda, expectante, que se acorte la distancia entre lo potencial y lo actual. La fe, por su parte, es conquista, aunque, como se verá, siempre insuficiente. Ella es pura concreción, señala el triunfo del logro sobre la aspiración, acusa, en fin, una presencia consumada. Resulta por ello un contrasentido afirmar que se tiene fe en el porvenir, o que alguien es digno de fe porque, así nos parece, sabrá llegar mañana a donde no lo ha hecho hoy. La fe supone siempre un logro. La esperanza, en cambio, se nutre del pan de la promesa. La fe respira el oxígeno de la realidad, de aquello que para el creyente, y por ello es creyente, goza del estatuto indiscutible de lo ocurrido. La voz esperanzada, a su turno, expresa siempre una aspiración. La voz de la fe atestigua invariablemente una experiencia. No remite a algo que va a pasar, remite a algo que pasó. Se comprende entonces de dónde puede provenir la confusión que desde hace tanto sustenta la injustificada equivalencia de estos dos términos de tan disímil estirpe. Cuando el hombre transita desde la cultura impregnada de religiosidad a la cultura secularizada, se hunde en la visión del presente como mera mediación. Ella lo obliga a atribuir al porvenir virtudes redencionales antes asignadas a la eternidad. Así es como la fe cede, se repliega y da lugar a la esperanza. Y si es cierto que la fe como vocablo no sufrió el intransigente descrédito de otros términos venidos del léxico teológico, sí lo sufrió, en cambio, el más sutil de sus sentidos. El imperativo de creer desplazó sus necesidades, pasando del camino desprestigiado de la fe al flamante cauce del ideal racionalista. Y como se sabe, de Dios hizo la modernidad lenta y resueltamente una referencia que, aun cuando siguió siendo ineludible hasta bien templado el siglo XVIII, fue volviéndose más y más abstracta. objeto de razón y razón de los objetos, la áspera lógica del 500 y el 600 lo preservó como referencia formalmente necesaria. Pero la pasión por vivenciar su presencia se perdió y se fue apagando, como bien supo decir Lucien Goldman. ¿Es que no hay acaso incompatibilidad entre la vida y la presencia divina? Pregunta absurda y desprovista de sentido para un racionalista. Porque para Descartes, Malebranche, Spinoza, Dios significa ante todo orden, verdades eternas, mundo instrumental, accesible a la acción y al pensamiento de los individuos. Es por eso, sigue diciendo Goldman, que confiado en el hombre y en su razón, ellos están seguros de la presencia de Dios en el alma. Solo que este Dios no tiene ya ninguna realidad personal para el hombre. A lo sumo, garantiza el acuerdo entre las mónadas o entre la razón y el mundo exterior. Ya no es más para el hombre una guía, el participante de un diálogo. Los restos y las ruinas del racionalismo dejan oír hoy, por detrás del estruendo de su incesante derrumbe, el renovado murmullo de la fe en aquella acepción originaria que no debió haberse perdido jamás. Al retomarla, no se trata de volver atrás, sino de seguir adelante. Fe es la tensión prodigiosa y ardua generada en el espíritu por un encuentro de excepción entre el hombre y cualquiera de las modalidades que pueda revestir el fulgor de la trascendencia. Una esperanza puede y debe verse respaldada por argumentos que la fundamenten, o por lo menos que la justifiquen. La fe no encuentra sustento en ninguna explicación de intención demostrativa. Las propuestas de cuño lógico que se quieran formular para convalidar su relevancia no logran sino desbaratar su eventual vivacidad. Como enseña la abrasada prosa de Kierkegaard, la fe no es argumento que se pruebe, sino pasión en virtud de la cual se vive. Si la fe no se comparte espontáneamente, su fuerza y su significado se vuelven inaccesibles. Muy bien lo intuyó y lo dijo el didáctico André Lalande. Si la fe aumenta nuestro conocimiento, ello no se debe primero y principalmente al hecho de que nos enseñe mediante testimonio autorizado ciertas verdades objetivas, sino al hecho de que ella nos permite simpatizar realmente y profundamente con su ser, al hecho de que nos une a la vida de alguien, al hecho de que ella nos inicia mediante el pensamiento amante en otro pensamiento y en otro amor. La fe es autoconvicción, y es bueno por eso verla como un recipiente que conforma un todo con su contenido. Aislados uno del otro, ambos pierden realidad. En latín, fidelia es el término certeramente forjado para designar la jarra o la vasija que sabe guardar un líquido. Me ha sorprendido siempre, y siempre dolorosamente, la indiferencia y aún el desdén manifestado por tantos escritores hacia la pasión que enciende el alma del creyente religioso. Tal como yo lo entiendo, el escritor es en un orden elemental hombre de fe, o en otros términos considero posible y hasta necesario hablar de su vocación como de una auténtica fe literaria. Al igual que otras manifestaciones de la fe, la religiosa, la artística o la científica, La fe literaria responde a un llamado ineludible para quien lo escucha. Se cree en la literatura como destino personal mucho antes de estar persuadido de su valor social y aun cuando nunca se lo esté. La fe literaria encausa la imperiosa necesidad subjetiva que se tiene de escribir, porque sólo haciéndolo se entiende que la propia vida habitará con provecho los dilemas esenciales de su sentido. Con ello, claro, no se trata de alentar la ilusión de que se estará entonces al margen de todo extravío. Se trata, en cambio, de no perderse fuera, sino dentro del ámbito que se nos impone como propio. Escribo, escribo, insisto y escribo. Soy lo que quise, un hombre perdido en su propio lugar. De igual modo, esta necesidad insoslayable de ser fiel a la propia pasión no garantiza que la belleza y la expresividad, si es que cabe disociarlas, vayan a manifestarse en la palabra de quien la acata. La disponibilidad interior hacia la literatura, concebida como modo de realización superior, no encuentra sustento en la promesa de un inequívoco logro venidero. Se nutre, eso sí, en la experiencia efectiva de un goce, que es también compulsión y obsesión, la de un encuentro trascendente con la palabra vivida como revelación suprema y simultánea de la hermosura y de la verdad. Y la palabra es, primeramente, la de aquellos a quienes la tradición en el campo de la poesía y el pensamiento ha consagrado como sus grandes escritores. En el hombre, debido a su fe literaria, esa palabra no sólo se ha manifestado como instancia culminante del espíritu, se ha revelado a sí mismo como la única a cuyo contacto él se siente respirar a pulmón pleno, es decir, con libertad. Escribir es, pues, para ese hombre dar cumplimiento a la celebración de un encuentro superlativo con la realidad. En tal encuentro, la palabra ha dejado atrás el pálido valor que le infunde la costumbre y la función desteñida en que la ahogan la retórica sin sustancia y el fariseísmo verbal. Se alza entonces, cargada y reanimada por nuestras más íntimas verdades, que son siempre las verdades de nuestros conflictos fundamentales. Es nuestra complejidad, la de los seres que se saben arrojados al desconcierto de ser y a la evidencia de la muerte, la que toma la palabra al escribir. Y aun cuando los resultados a que lleguemos no satisfagan ni a los otros ni a nosotros, estaremos siempre convencidos, si somos escritores, de que en la necesidad de escribir aflora nuestra más íntima posibilidad de existencia. Nadie que lo sepa ignora aquellas líneas que los años volvieron proverbiales y en las que Rainer Maria Rilke le dice a Franz Kafka: esto ante todo, pregúntese en la hora más serena de su noche, ¿debo escribir? Ahonde en sí mismo hacia una profunda respuesta, y si resulta afirmativa, si puede afrontar tan seria pregunta con un fuerte y sencillo debo, construya entonces su vida según esa necesidad. Su vida tiene que ser, hasta en su hora más indiferente e insignificante, un signo y un testimonio de este impulso. Rilke nos brinda aquí a la vez un ejemplo mayor del contenido de la fe literaria. Ella reposa en la convicción de que la literatura como ejercicio de vida se manifiesta siempre en la contundencia de un impulso y la intensidad de una revelación. Y ello, como ya lo insinué, es así aún en quienes padecen el tormento acarreado por la duda en torno al valor de sus propias creaciones. Kafka y Benjamin, entre los autores del siglo que acaba de pasar, lo muestran sobradamente. Es que el escritor solo puede estar seguro de su amor a la literatura, es decir, de la insaciable necesidad que tiene de ella, y no a la inversa, de la necesidad que la literatura pueda tener de él. Es cierto, por otra parte, que muchas veces la insatisfacción que genera el propio trabajo induce a preguntarse si esa fe es suficientemente profunda y veraz, si se trata en suma de una fe que sentimos o de una fe que quisiéramos sentir. Pero aún allí donde el dolor provocado por esa incertidumbre no es predominante, la fe literaria no constituye nunca una cumbre definitivamente alcanzada. No es un continuo sin rupturas, sin repliegues, sin desbordes, sino una lucha incesante en pos de un equilibrio siempre momentáneo, una pugna sin pausa en la que el alma ignora el sosiego de la certeza. Escribe Jean Val, a propósito de la fe religiosa, algo que vale aquí para la fe literaria. La creencia, como lo ha dicho Lutero, es una certidumbre combativa. Es una elección sin tregua, algo inquieto, insomne, como también lo ha dicho Lutero, un movimiento, una tensión dialéctica. No hay certidumbre exterior, no hay certidumbre de una vez por todas, no hay certidumbre confortable. La fe no salva de la angustia, no ampara de la duda, pero infunde a esa angustia y a esa duda un significado y una altura que la justifican y que sorprendentemente califican a la vida de quien las padece como vida propia, libre, personal. De modo que el acto de fe literaria nos inscribe en una relación de encuentro con el mundo en la palabra. Encuentro en el que está pierde todo sesgo de instancia canjeable, toda preeminencia como pura mediación convencional. Es, en términos primordiales, un acto de amor, de amorosa comunión en el lenguaje y con el lenguaje. En ese acto de amor, la recíproca entrega del hombre a la palabra y de lo real al hombre en ella jamás basta y constituye a la vez y siempre una emoción insuperable. La fe literaria, escribe Octavio Paz, es fe hecha de duda y entrega, de diaria pena y diaria alegría, de largos trabajos y brevísimas iluminaciones. Todos los esfuerzos que periódicamente se efectúan para convencernos de la muerte de la literatura o para denunciar su definitiva irrelevancia intentan, de diferentes modos, señalar el hecho de que se ha roto la consubstanciación emocional del hombre con la palabra. O más todavía, que esa consubstanciación es y ha sido ilusoria. Bajo el común estandarte de este decreto, confluyen los sortilegios necrofílicos de neopositivistas, desconstruccionistas y neoestructuralistas. Solo en un sentido cabe reconocer que alguna razón asiste a estos muchos que aseguran que ha muerto la literatura. Y esa escasa razón la tienen no por lo que de la literatura dicen, sino por cómo lo dicen. Ni rastro queda en la prosa de tales funebreros de lo que pueda ser la hermosura de la expresión. ni rastro de la vida y de la muerte como abismos mayores que cada uno de nosotros debe soportar, temer y bendecir. Lo cierto en todos estos casos es que el hechizo de la palabra, ese hechizo que ella ejerce sobre el hombre, ha sido interpretado con ligereza. El hombre que desconoce esencialmente su idioma no es aquel a quien le faltan las palabras o aquel que las emplea con torpeza. Es en cambio el que, hablando de su lengua y el lenguaje, ignora hasta qué punto consistimos en la ardiente necesidad de decir a propósito del misterio de nuestro origen y de la singularidad de nuestro destino. Y si es indiscutible que en incontables ocasiones el hombre dispone de la palabra, más básico y verdadero es que la palabra dispone del hombre. Cada vez que al hombre le es dado sumergirse en la emoción de su propia y momentánea presencia en el mundo y en la emoción del mundo como presencia. Como todo acto de fe, la fe literaria transfigura a quien la vive. Al envolverlo en la intensidad de su pronunciamiento, arranca al hombre de raíz de la captación fragmentaria y convencional de la palabra y de lo circundante. No otra cosa quiso significar Giuseppe Ungaretti al afirmar que sólo la poesía salvará al mundo. Se salva el mundo al acceder a él, al celebrarlo como manifestación convergente de historia y eternidad, de lo que no deja de significar y no termina, sin embargo, de comprenderse, de lo que está a nuestro alcance, pero no puede ser enteramente aprehendido. Es que la fe literaria sumerge a su creyente en una relación integradora en la que cada fragmento visible remite a una totalidad invisible. Esta inmersión es éxtasis. Esta inmersión es iluminación, es extravío y contacto, y son sus frutos, tanto la obra como el agobio del silencio tenaz, de la impotencia que nos cede, de la paciencia que se espera y desesperación a la vez. Por eso, consagrarse a la literatura es haber descubierto la forma singular que en nuestra vida toma el sentimiento de convergencia entre la parte y el todo, el modo privilegiado en que lo uno y lo múltiple coincidirán como verdad indisoluble en nuestro corazón. Sabremos entonces, con total evidencia, que aun cuando nunca podamos vivir de la literatura, nos resultará imprescindible vivir para ella. Como hombre de fe, el escritor se niega a subsistir al margen de la pasión. En la palabra está su fe y en ella se consuma, en la devoción que su valor le inspira. Por ello, al escribir no avanza hacia lo que sabe, sino hacia lo que no puede eludir, por riesgoso que ello sea. Su fervor amoroso lo sustenta y él hace posible lo que la percepción vulgar decretaría inviable. Esencialmente entonces, ser no querrá decir para el escritor como hombre de fe imponerse al consenso colectivo, triunfar. Ser querrá decir para él estar, habitar, sostenerse en la aventura singular de escribir. no abandonar esa morada de inigualado sentido que es para él la casa del desvelo creador. Allí tienen lugar la trascendencia y su celebración, el encuentro con el soplo común y universal que alienta en la infinita pluralidad del todo, lo singular y lo concreto. Hay para el hombre de fe literaria una dimensión sobrenatural de las cosas. Es aquella en que se rompe la prosaica familiaridad de nuestro trato con ellas. Aquella en que las cosas dejan de ser primordialmente objetos de posesión, mera materia de uso o marco estable de nuestra indiferencia, para pasar a manifestarnos algo que no es lo que habitualmente nos dicen. Es entonces, y en virtud de tal manifestación, que al hombre de fe literaria lo acosa y lo desvela el deseo de escribir. Impregnado por ese deseo que no tolera dilaciones, el lenguaje gana un poder denotativo también sobrenatural, porque irrumpe provisto de una elocuencia enteramente desusada en el empleo prosaico que de él se hace casi siempre. Esa fuerza que depura y potencia el alcance del lenguaje es hija del asombro. El asombro no es apenas la emoción de lo excepcional que se adueña del hombre. Es también, y ante todo, un resplandor extraordinario que proviene del mundo como un todo a través de las cosas que están a nuestro alcance. Por obra del asombro, el semblante de lo real se inviste de un peso significativo, excepcional y dominante. De tal modo aflora lo insospechado y sin embargo siempre latente, y pide, suplica también él la palabra. Pero la palabra que lo insospechado pide y suplica no es la que presume poner fin al sustento de su enigma. No es la palabra que cataloga, la palabra que encuadra, la palabra que define. Es, en cambio, la palabra capaz de celebrar el sentido fecundo de la presencia de lo insospechado, la pujanza transformadora de su aparición en el trato con las cosas. Es la palabra que agradece y remite al contacto con lo inabarcable mediante el abordaje constante de lo discernible. La palabra, en suma, para la cual lo diáfano por excelencia es a la vez lo imponderable. El poeta está allí para que el árbol no crezca torcido, propone el chinelo Nicanor Parra. Y esa torcedura amenazadora no es otra que la que encubre y rebaja en cuanto nos circunda el misterio del hecho capital y primario de la existencia, el milagro de la posibilidad de la presencia de cada cosa y más aún, de cada uno de nosotros. Merece al respecto íntegra transcripción la siguiente página de Coleridge. ¿Alzaste alguna vez tu mente hacia la consideración de la existencia en sí misma, por sí misma, como el mero acto de existir? ¿Alguna vez te dijiste a ti mismo, pensativamente, esto es, sin tomar en cuenta en ese momento si lo que está ante ti es un hombre, una flor o un grano de arena? Sin referencia, en suma, a esta o aquella forma particular de existir, si por ventura lograste hacerlo, entonces habrás sentido la existencia de un misterio que debe haber subyugado tu espíritu en reverencia y asombro. Pues bien, la fe literaria brinda al hombre contacto con esa presencia bajo la doble forma simultánea del hallazgo y del mandato de la expresión. En ella, en la fe, convergen por un lado la presencia insondable, hasta allí soslayada, y que ahora exige recurrir a la palabra, y por otro la palabra propiamente dicha que, bañada en el fulgor de esa presencia e impulsada por ella, pugna por configurarse. En la fe literaria, la palabra ha ganado altura excepcional como expresión ciertamente paradójica de lo inefable. Esto, lo inefable, crece como verdad para el hombre a expensas de lo trivial, de lo establecido, en la medida en que el barniz de mansa familiaridad que a las cosas revestía queda al descubierto y cae precisamente como barniz y no como idiosincrasia. Quiere decir entonces que la irrupción de lo indesignable no se cumple a expensas de las cosas aniquilándolas, sino a expensas de la suerte que a ellas les toca correr bajo el peso de lo prosaico, del hábito, del prejuicio o cualquiera de las variables de la pobreza perceptiva. Hay pues trascendencia donde el sentimiento de lo real deja de buscar respaldo en la obviedad, donde lo real abandona su estéril abrigo en lo falsamente inequívoco y se convierte en manantial de inquietud, en estertor de todo significado fijo, en agonía de toda rigidez y en fracaso de toda parcialidad. Hay trascendencia, en fin, allí donde lo real pierde la ficticia consistencia de lo cierto y consolidado para abrirse y dejar entrever en lo más próximo, dócil y previsible, la insinuación clara de lo más lejano, indócil y extraño. El renacimiento de nuestro ser en el trascender, según la bella expresión de Carl Jaspers, se produce, si somos escritores, como apasionada consagración a la palabra. La palabra ejercida como ese poder que logra atravesar la piel convencional de lo viviente para adentrarse en el enigma del fundamento común a toda existencia, eso constituye la privilegiada emoción a la que se haya expuesto el creador literario al dar con sus temas. La emoción superlativa que tan bien subraya Jacques Prévert cuando escribe: yo le digo tú a todo lo que amo, aun si no lo conozco. Pero hay algo más. Este encuentro en la fe es asimismo y necesariamente encuentro del hombre con su propia condición sobrenatural. Es decir, encuentro con el misterio implícito en la posibilidad de su propia vida. Tal misterio atañe a la inaccesibilidad del origen, a la transición de lo impersonal a lo personal, que connota toda gestación y todo nacimiento, y al secreto sentido de la muerte como algo propio, indelegable. Sobre este suelo decisivo y solamente sobre él se expande la palabra que recrea al hombre y lo convierte en depositario de la fe literaria, acosándolo y convocándolo, urgida por la necesidad de transformarse en expresión. Ensayo, drama, crítica, poesía o narración o traducción, poco importa el género en que esta convocatoria sobrevenga. Sabremos al leer que estamos ante un escritor por la singular resonancia que en su lenguaje encuentre el contacto extremo con la propia existencia y con toda existencia, como realidades que desnudas ofrendan el resplandor de lo inalcanzable el eco de una indiscernible fuente subterránea que canta llamándonos en todo lo que logra despertar nuestro interés. Pero nos toca actuar en una época en la que la literatura se ve envuelta en la incomprensión, y eso es así porque, ante todo, lo que ha perdido sentido es la transmisión de la experiencia de vida. Y es que no solo la vida del prójimo ha dejado de ser aleccionadora, tampoco esperamos nada ya del legado de quienes nos precedieron en el tiempo. Su testimonio no nos importa. De algún modo creemos saber de antemano lo que ellos pueden llegar a decirnos. Ya no estamos predispuestos a su influjo, sino tan solo y siempre fugazmente al de las innovaciones técnicas venidas del futuro. No necesitamos al otro para subsistir, lo necesitamos para durar, pero no para enriquecer el significado de nuestras vidas. El mutuo interés ha sido reemplazado, en el mejor de los casos, por la cordial indiferencia. Detrás de este horizonte de apatía puede palparse la honda invalidez del ayer como matriz de autorreconocimiento. Clásicos son los grandes espíritus hoy radicalmente incomprendidos. Nuestros prójimos, peor conocidos y por lo tanto más subestimados, son aquellos que desde hace 3, 5, 12 o 20 siglos persisten en afirmar que el hombre, siempre reacio a lo imponderable, necesita desconocerse como abismo, y que, embriagado por esa necesidad, suele precipitarse con ímpetu redoblado en su desgracia. Aquellos, en fin, que desde el alba del pensamiento nos previenen acerca de las oscuras acechanzas que se ciernen sobre el hombre cuando deja de saberse huésped del universo y pasa a considerarse su propietario. Pero es sobre todo en las casas de altos estudios donde la experiencia de vida ha dejado de ser suscitadora. Salvo rarísimas excepciones, es allí, en tales centros especializados en literatura, y no en el voceado desinterés multitudinario por la poesía, la ficción y las ideas, donde anida, a mi entender, el signo más inquietante del descrédito actual de la fe literaria. La indiferencia del público, del llamado gran público, cuando en verdad no es más que un público grande, podrá disgustar, pero no puede sorprender. Ella es diáfana consecuencia de una educación precisa, impartida, por cierto, no solo en los claustros, así como lo es también de la libertad que le asiste al hombre de inclinarse hacia donde se lo indiquen sus predilecciones más profundas, que no tienen por qué dejar de ser superficiales. El gusto por el recogimiento, la concentración reflexiva y la afición a la musicalidad verbal suelen ser condimentos inseparables de la lectura cabal y prueba elocuente de que nos hallamos ante un espíritu atento a su propia complejidad. Pero de ninguna manera tales condimentos pueden ser impuestos como normas de conducta colectiva. Los libros que importan son siempre entretenidos, pero lo que se entienda por entretenimiento no dejará nunca de tener la consistencia o la inconsistencia de nuestra sensibilidad y no apenas de nuestra educación. Bostezará seguramente ante un párrafo de Montaigne, quien se sienta cautivado por la prosa de Morris West. Pero esto, antes que atestiguar la existencia de dos órdenes éticos y estéticos, sugiere sobre todo una insalvable diferencia espiritual que viene de lejos y, me lo temo, muy lejos llegará aún. por inmensa que resulte, será siempre minoría la que busque y encuentre sustento en la palabra literaria. Pero de esa minoría, me parece, debiera formar parte la universidad. Sin embargo, la suerte cosechada por la literatura en la enseñanza, hoy considerada superior, induce a creer que estamos cada vez más distantes de esa posibilidad. Allí la expresión de la experiencia personal de vida, que desde la mira humanista constituye el núcleo de lo estético, no alcanza el escenario central de los intereses académicos. Su sitio lo ocupa desde hace años la estrategia de la composición literaria, la obra como objeto y aún diría yo como artefacto, a cuyo develamiento y dominio se consagran con fervor preeminente quienes también privilegian los múltiples dilemas del significante y el significado. Semiólogos, gramáticos, sociólogos y psicólogos, para quienes la emoción de leer y escribir ha pasado a ser moneda de menor valía en el arduo universo de sus preocupaciones. El texto, entendido como prodigioso transmisor de vida vivida y fruto de un encuentro de excepcional intensidad con el mundo, se ha convertido en pretexto. Es en cambio lo instrumental, la trama de recursos objetivos empleados en la composición, lo que desde hace ya mucho tiempo ocupa el altar mayor de la devoción crítica. Como bien señala Edgar Morin, la ciencia, al desarrollar la objetividad, desarrolla en efecto una dualidad permanente entre lo subjetivo, el hombre sujeto que se siente vivir, actuar y pensar, y lo objetivo, el mundo observado y manipulado. De modo que si por un lado las ciencias desintegran efectivamente las antiguas humanidades y el humanismo implícito o explícito en que se fundan, fracasan por otro completamente en el intento de constituir nuevas humanidades. El apego al saber interdisciplinario no es más que un débil paliativo, no solamente de la crisis de la enseñanza, sino de la crisis de las humanidades. El problema fundamental para toda política de la cultura, termina diciendo Morin, es por lo tanto el de la constitución de nuevas humanidades. Se comprende que ante este problema gigantesco, todos quieran huir y prefieran hablar de otra cosa. He aquí lo estremecedor, que aquello que un hombre pueda decirnos acerca del hecho de haber rozado el núcleo de su propio misterio y del misterio de cuanto existe, haya dejado de ser preeminente para quienes dicen interesarse por la literatura. Una nueva intrascendencia devora la experiencia personal. Es la que, marchitando la sensibilidad filosófica, daña el mundo propuesto como ofrenda primordial del escritor al lector. Antes que este contacto, y aún por sobre él, importa ahora el contacto entre técnicos y especialistas, entre el estratega que redacta sus composiciones y el estratega que se encarga de develar y desarticular la trama mediante la cual se procede a plasmar tales composiciones. El goce de la intimidad ha sido descalificado por el imperativo de la explicación, olvidando en virtud del extremismo en que se incurre lo que sabía Georges Braque, que las pruebas fatigan la verdad. Justamente allí donde en sentido eminente se enseña a leer, en la universidad, la facultad de comprender y privilegiar el intercambio de experiencias personales ha languidecido como meta central del trato con los libros. Esta merma de la emoción ha obstruido asimismo la predisposición a comprender al escritor como hombre de fe literaria. Ello sin duda ha afectado el espesor y la hondura de la conciencia intelectual induciendo, entre otras cosas, a un distanciamiento cada vez más pronunciado entre ética y estética. Tal como Kierkegaard lo anunciara, vivimos un tiempo de inercia emocional. Se ha erotizado la posesión, pero no el vínculo. Al ser un tiempo espiritualmente anémico, resulta ser el nuestro un tiempo residual, la jornada de un largo desencanto, en cuyo transcurso la inteligencia se deleita en exhibir su incredulidad y su desprecio. Exceptuarse de toda fe y reducir a cenizas las aspiraciones de toda fe, he ahí la victoria. ¿Pero victoria de quién? Solo superficialmente de la inteligencia. Profundamente es la victoria de la desesperación. Horas como estas conoció muchas la humanidad, y en ellas la violencia ha ejercido desde siempre un hondo influjo. Su despliegue asegura un arrebatamiento fácilmente homologable a la convicción. En nuestros días, la violencia larvada y germinal nutre el empuje de su impulso venidero en un suelo más poderoso que el miedo a la guerra, más poderoso que el holocausto nuclear, cuya amenaza franca pende sobre nuestras cabezas todavía a principios de este milenio. Me refiero al miedo a la paz. La paz, cuando prospera, obstruye el cauce de los conflictos más elementales y franquea el curso de los grandes dilemas subjetivos, infinitamente más complejos, sutiles y, por cierto, imperecederos. El miedo a la paz cunde en estos días de presunta distensión bélica entre grandes potencias y enemigos tradicionales. Sus efectos pueden advertirse en la rapidez con que vuelven a proliferar en variadas latitudes nítidos indicios del fervor maniqueo en política, de fundamentalismo seriamente vulnerado tras la caída del Imperio Soviético. Con empeño y sin pausa se trabaja para que ese enemigo reconquiste un perfil nuevamente inconfundible y para que sobre él pueda volcarse cuanto antes la necesidad de exorcizar los terrores más recónditos que nos habitan. Terminar con el otro. He ahí una experiencia de éxtasis. Esta ardiente figura del ensayo americano que fue Waldo Franks escribió en 1942, que si no la guerra es la suprema simplificación hacia abajo de las complejidades de la vida, que si no la guerra es la triunfante negación de la responsabilidad individual y la elección, el gran vaciar en una sola acción monolítica todas las energías del crecimiento. Pero esta simplificación pavorosa, sepámoslo, alivia y no solo distancia al hombre de otras responsabilidades. Extenuadas las vertientes de la cordialidad, cualquier cercanía resulta agobiante. Es que si el criterio hegemónico en este comienzo de siglo es el que celebra haber liberado al hombre de la necesidad de un vínculo amoroso con su entorno y con su prójimo, la paz fatalmente resultará amenazante. Bien lo sabe el hombre de fe literaria, y mucha habrá de ser su fortaleza para sustentarse en sus ideales en una hora de tanto desprecio por lo literario, es decir, por el pensamiento cordial. Y digo sustentarse antes que sustentarlos, porque no me parece que esos ideales sean de frágil contextura y no busquen una y otra vez el evasivo corazón del hombre. Es este, más bien, quien no siempre parece dispuesto a soportar esa extraña y fascinante carga de la fe que lo libera y lo condena. Pues bien, y por último, con su atormentada realidad cotidiana, el nuestro es un tiempo que requiere al escritor, que lo solicita desde su más íntima indigencia, y lo requiere de tal modo porque, sabiéndose necesitado de reconciliación consigo mismo, sabe a la vez nuestro tiempo que el escritor, como hombre de fe, es ante todo un hombre enamorado. Muchas gracias.
Amigos de Red Radio Universidad de Guadalajara, es así como llegamos al final de esta conferencia magistral a cargo del escritor y ensayista argentino Santiago Kovatlov, quien con el tema de la fe literaria ha disertado aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León, desde donde hemos transmitido en vivo esta conferencia magistral. Les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a permanecer aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. En controles técnicos, allá en cabina central, nuestro compañero Alyosha Vallardo, aquí en el Paraninfo, el ingeniero Nacho Espinosa, y a cargo de la producción, David Becerra. En este micrófono, Alfredo Sánchez, les desea muy buenas tardes.
Honramos la memoria de Julio.
Radio Universidad de Guadalajara llevó hasta usted la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, con la conferencia magistral La Fe Literaria, a cargo del ensayista, poeta y traductor argentino Santiago Kovatlov. Gracias por habernos escuchado.